Cantares, y vamos a leer en el capítulo primero, a partir del verso 9, que es hasta donde habíamos llegado el miércoles pasado. Y Cantares 1, 9 hasta el final de este capítulo. Vamos a leer y dice así la palabra del Señor: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tatonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las villas de Engadi. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Bueno, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos, hemos seguido los estudios de Cantares, que ya llevamos unos cuantos estudios realizados, pero hay algunas personas que no han venido a todos los estudios, y una hermana que viene por primera vez hoy. Entonces vamos a decir sintéticamente cuatro cosas para que los que no pudieron venir antes cojan un poco el hilo de lo que vamos a decir, porque si no les va a parecer un poco extraño. De Cantares hemos hablado del autor, que es Salomón. El mismo libro de Cantares lo confirma. Y no ha habido nunca duda entre el pueblo de Israel, que es quien recibió la revelación contenida en el Antiguo Testamento de parte de Dios, y tampoco en las iglesias desde los primeros siglos se dudó de la autoría de este libro en cuanto al rey Salomón. Hay diversas interpretaciones del libro, una de ellas, que es muy común en el día de hoy, es que se trata en este libro de describir o de narrar los amores de una pareja de pastores. El libro de Cantar de los Cantares está escrito en poesía, en una poesía muy particular y especial que permite la traducción a cualquier idioma de la tierra sin perder su sentido más profundo. Y hay autores, teólogos contemporáneos, tanto en medios católicos en España como en medios evangélicos, que consideran que aquí se habla del amor humano entre un hombre y una mujer, que sería una pastora y un pastor, o que sería una pastora secuestrada por el rey Salomón y obligada a ser, digamos, su amante, incluso a convertirla en reina y en su esposa. Lo mejor que hay sobre esto es una traducción que hace un teólogo católico, Luis Alonso Schöckel, que murió no hace muchos años, pocos, y luego hace un comentario sobre esa traducción. Esa traducción la hizo, y el comentario consiguiente, para regalárselo a una pareja de amigos suyos, a un hombre y a una mujer que se iban a casar. En realidad la traducción es muy buena, tan buena como la que tenemos en Reina Valera del 60, y el comentario es excepcional y muy bello, pero visto desde el punto de vista del amor meramente humano entre un hombre y una mujer. Bien, este enfoque, esta interpretación, como saben, yo no la comparto, entre otras cosas porque creo sinceramente que la escritura no la comparte. Los israelitas siempre han visto en Cantar de los Cantares las relaciones entre su pueblo, que sería la esposa o la amada, y Dios. Y la Iglesia, desde los primeros siglos, siempre interpretó Cantar de los Cantares como la relación entre la Iglesia y el Señor, o la relación entre el alma y Dios. Y intentemos procurar, si podemos, porque a mí me desconcentra, no hacer ruido con las hojas que movemos y con otras cosas, porque a mí me desconcentra. Entonces, para pasar una hoja de la Biblia no tenemos por qué hacer un ruido que descompense a nadie, por poner un ejemplo. Bien, la interpretación que yo he dado aquí es que en este libro de Cantar de los Cantares no hay más que un personaje real, aunque se habla de la esposa, del esposo, del rey que es el esposo, de las doncellas de Jerusalén, de los guardas de la ciudad y de algún otro personaje. Hemos visto que esta composición poética, que es la más bella que jamás se ha escrito, en esto están de acuerdo tanto creyentes como no creyentes, que son eruditos en el mundo de las composiciones poéticas, y es Cantar de los Cantares la primera novela pastoril que se escribió en la historia de la humanidad. Durante mucho tiempo se pensaba que había sido una composición de un griego que vivió algunos siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, pero hoy está comprobadísimo que la novela pastoril más antigua y más sublime es Cantar de los Cantares, y que no ha sido superada por ninguna composición poética posterior en el sentido que estamos hablando aquí. Pues bien, hemos ido viendo diversas facetas, y el sostener que solo hay un personaje está apoyado desde mi punto de vista en que tenemos una serie de estrofas, de más versos, de menos, hasta que llega un momento que nos encontramos con un estribillo entre las estrofas precedentes y las que van a venir después. Y el estribillo dice, por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 7, yo os conjuro, considero que quien dice esto es el esposo, yo os conjuro, o doncellas, o vírgenes, en su día quizá ampliaremos más esto, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo. Hablamos de una novela pastoril, por lo tanto, encontramos elementos del campo por todas partes. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Este estribillo se intercala varias veces a lo largo del libro y separa las diferentes estrofas que componen esta composición poética tan excepcional. Por consiguiente, desde mi punto de vista, solo hay un personaje real, que es la esposa, que duerme y sueña. Y en esos sueños van apareciendo los diversos personajes que se alude a ellos en este libro de Cantar de los Cantares. El miércoles pasado estábamos considerando cómo en el sueño de la esposa, que va desde el verso 5 hasta el verso 8, especialmente en esta composición, se termina con algo que en el sueño el esposo dice. Es decir, la esposa está soñando y en el sueño salen personajes que hablan y que argumentan y que dicen cosas. Todos tenemos experiencia de los sueños y sabemos que esto pasa a cualquier persona. Siempre que dormimos estamos soñando, aunque cuando nos despertemos no tengamos conciencia de que hemos soñado. O sea, dormir y soñar es exactamente la misma realidad. Hay un contraste entre cómo se ve la esposa en los versos desde el 2 hasta el 8 y cómo se contempla. Por ejemplo, dice en el verso 5, morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Cedar era una población de árabes que construían tiendas con pieles ennegrecidas por muchas razones que explicamos en su día, y como todo se ha ido grabando, pues los que quieran tener los detalles cuando se termine el estudio, pues podrán tener el CD consiguiente al estudio. Y después la encontramos también como perdida, en el sentido de que no sabe dónde está el esposo. El verso 7 dice: hazme saber, o tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde se esteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y lo importante es lo del 8 para conectar con el 9. Si tú no lo sabes, o hermosa entre las mujeres, o literalmente hermosa entre las hermosas, o sea, hermosa por excelencia, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus carbitras junto a la cabaña de los pastores. Si tú no lo sabes, estamos siguiendo el estudio ahora teniendo en cuenta cómo un padre de la Iglesia que vivió entre el siglo II y III, Orígenes, que es el fundador de la interpretación alegórica de las Escrituras, y que nunca ha sido superado hasta el día de hoy en este sentido, ¿cómo veía él esta frase, si tú no lo sabes, o cómo la traducía del hebreo? Es un libro, como la inmensa mayoría del Antiguo Testamento, escrito en hebreo. En el Antiguo Testamento hay algunas partes, no muchas escritas en arameo y muy pocas escritas en griego, casi solo frases. Si tú no lo sabes, Orígenes lo traduce de esta manera: si no te conoces a ti misma, lo que le está diciendo es algo que vamos a descubrir bastante más adelante. O sea, ella está buscando a la persona que ama y no sabe dónde está. Y lo veremos más adelante, pero me adelanto a responder con una frase del Nuevo Testamento, solamente como, digamos, un índice indicativo de por dónde pueden ir las cosas. Dice: si no te conoces a ti misma, dices, si no sabes dónde estoy, es sencillamente porque no te conoces a ti misma. Y esto es un problema que afecta a la Iglesia, porque pensamos que efectivamente, y según lo que el Señor Jesucristo dijo después de la resurrección, de que todos los libros del Antiguo Testamento, que se dividen en tres clases, como los dividían los judíos, la ley, la Torah de ellos, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, los libros históricos y proféticos, y los libros hagiógrafos o poéticos, y también libros de sabiduría, entre los que está Cantar de los Cantares, alguna otra obra de Salomón y algún libro más, de los más importantes y profundos que tenemos en la revelación de Dios. Pues si tú no lo sabes, es porque no te conoces a ti misma. Y si ha querido utilizar esta situación que crea una tensión en la vida existencial de los seres humanos y que medios evangélicos, más que protestantes evangélicos, porque las iglesias protestantes son iglesias reformadas, y las iglesias que no son iglesias reformadas no debieran de denominarse iglesias protestantes porque no lo son. Protestantes son los luteranos, y ellos dirían, y a mucha honra de serlo, ¿eh? Y yo los apoyo en eso. Protestantes son los calvinistas, protestantes son los zwinglianos. Hay una serie de iglesias o de denominaciones, si queremos, que llevan legítimamente el nombre de protestantes, pero protestantes no son las asambleas de los hermanos, ni las iglesias bautistas, ni las iglesias pentecostales, ni las iglesias de los hermanos y hermanas de Filadelfia. Estos son evangélicos, y la diferencia es importante, porque los protestantes se han quedado atrás en algunas cosas que no han desarrollado, mientras que por otra parte mantienen unos valores que las iglesias llamadas evangélicas han ido perdiendo en los últimos 50 años de manera progresiva y paulatina. En una iglesia protestante no se encontrará el folclore que hoy se encuentra en iglesias evangélicas. Se leerá la palabra de Dios con muchísimo respeto y consideración, y se tratará de analizarla con profundidad, porque han tenido grandes maestros. No estamos hablando, cuando hablamos de Martín Lutero, cuando hablamos de Melanchthon, cuando hablamos de Zwinglio, cuando hablamos de Calvino, no estamos hablando de cualquiera. Pero es que hay muchos otros nombres de la talla de todos los que yo he mencionado, hombres y también mujeres, que fueron los que realmente realizaron la reforma en el siglo XVI. Y nosotros hemos recibido de ellos la palabra de Dios, pero que hayamos recibido de ellos la palabra de Dios a través de ellos no quiere decir que nosotros somos protestantes en el sentido, digamos, histórico de la reforma, porque no lo somos, ¿eh? No lo somos. Pero eso no nos menoscaba para nada, igual que tampoco a ellos les da ninguna ventaja en cuanto a su relación con Dios y como iglesia el ser protestantes. Bueno, pues si no te conoces a ti misma, es muy difícil que sepas dónde estoy. Y esto ya nos afecta a nosotros como iglesia. Porque si la esposa es la iglesia, y si la esposa tiene que oír que su esposo le dice, si no te conoces a ti misma, pues eso sería lo que nos podría decir a nosotros cuando, por ejemplo, en medios protestantes decimos una frase como esta, y os escriben libros: ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Esto es algo que desde mi concepción particular no tiene ningún sentido que nos planteemos. No tiene ningún sentido. Podemos preguntarnos dónde está Dios en aspectos muy diferentes. Ahora, si decimos que somos creyentes y no nos conocemos a nosotros mismos, y preguntamos que dónde está Dios cuando se sufre, pues entonces es efectivamente que no nos conocemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, en un contexto completamente distinto, y esto lo digo solo como ilustración, predicando en el Areópago de Atenas a hombres y algunas mujeres también de la alta sociedad de entonces, que se les permitía entrar en el campo de la filosofía, incluso opinar, les dice en su discurso en el Areópago, les dice, porque Dios, el Dios de que habla Cantares, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, ¿cómo puede un creyente, si esto lo tiene claro, preguntar dónde está Dios? Si sabe que en él vivimos y nos movemos y somos, ¿cómo puede preguntar dónde está Dios? Ya veremos la respuesta. ¿Cómo encuentra al esposo y dónde lo encuentra? Que no está aquí dicho, pero lo vamos a encontrar un poco más adelante. Cambia el sueño. Ya sabemos que durante el sueño podemos tener un sueño muy largo que dure horas. Nunca podemos medir lo que duró porque no lo sabemos. Y sueños cambiantes, soñamos una cosa, luego soñamos otra, parece que no tienen concatenación ni sentido, y de repente aparece algo en el sueño que para los días de hoy no resulta extraño. ¿Cómo se veía la esposa? Se veía como morena, y como morena literalmente es como negra, y ahí había cierto sentido peyorativo de que la gustaría no verse así, aunque argumenta que la razón de que esté morena o negra es porque el sol la ha bronceado. Y la Biblia enseña que Dios y que su Hijo Jesucristo son el sol de justicia. Pero bien, a pesar de eso, sigue estando en una situación de cierta tristeza. Ella sabe que es una viña y que esa viña no la guardó como la tenía que guardar, y por consiguiente es cuando aparece el problema de dónde está él. Ahora, ¿cómo se veía ella? Y ahora vamos a ver cómo la ve él. Y dentro del mismo sueño, ella se veía negra, se veía como que no había cuidado su viña, y además se encontraba sola. Y hay un texto que hemos leído, que es el verso 4, y que en su momento dimos su traducción, pero que ahora les voy a dar la traducción más exacta. Verso 4 del capítulo primero dice, atráeme, en pos de ti correremos. El verbo atráeme, traducido literalmente del hebreo, es llévame pronto contigo. O sea, hay un deseo en el alma de esta esposa, y es que el esposo la lleve pronto con él. Así traduce muy bien en este caso este verso la versión Dios habla hoy. Llévame pronto contigo. Ya veremos cómo esto va a tener importancia cuando avancemos en el estudio del capítulo 2. Verso 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Claro, esto hoy nos suena muy raro, ¿no? en una composición poética y de este calado, de esta profundidad y de esta calidad y de esta sabiduría, el esposo compare a la esposa a una yegua semejante a las que tiraban del carro de Faraón. Si tenemos en cuenta la escena, el carro de Faraón podía estar tirado por una yegua sola o por dos, o no sé si en alguna ocasión por alguna más. ¿Cómo traduce este verso Orígenes? Porque su traducción es una traducción más exacta que la que tenemos en Reina Valera de 60. Él traduce: a mi caballería entre los carros del faraón te he comparado, oh tú que me eres tan cercana. Esta última parte no ha sido traducida bien por tantas versiones de la Biblia. A mi caballería entre los carros de Faraón te he comparado, oh tú que me eres tan cercana. Esta es la traducción de Orígenes, que se va a repetir en los textos que hemos leído posteriormente. El comparar, volver a la esposa como la yegua de Faraón, no tiene ningún sentido peyorativo, como lo ha tenido posteriormente a través de la historia al comparar a la mujer con determinados animales, sino todo lo contrario. En aquella época esa figura no era cualquier yegua a la que se ponía para tirar del carro del faraón, sino que era un animal bellísimo, esbelto, ágil, hermoso, que llamaba la atención y que tiraba. Cuando ocurría esto, cuando había un desfile, porque Faraón había obtenido una victoria, y esta yegua tiraba de el auriga que iba en el carro, que era el mismo faraón, que era quien había tenido la victoria. Por lo tanto, para la yegua, y estamos como personalizándola, porque aquí se la compara con una persona, estamos en un sueño, y entonces dentro de las concepciones oníricas del sueño, esto que voy a decir es perfectamente posible. Era un honor para esa yegua llevar a quien había triunfado en el carro delante de todo el pueblo. Por lo tanto, como ella se ve a como la ve el esposo, es bastante diferente. Y vuelvo a decir: a mi caballería entre los carros de Faraón te he comparado, oh tú que me eres tan cercana. Ella dice: ¿dónde estás? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo verte? Y él la está diciendo que está a su lado, pero ella no lo ve, pero ella no lo siente, pero él dice: tú que me eres tan cercana, amiga mía. Y aunque es un lenguaje entre esposos, los términos amiga mía o el término amiga es una palabra hebrea, la palabra hebrea raya, que se puede traducir por compañera, amiga y esposa amada. Tenemos una enseñanza importante, tanto si lo queremos aplicar, porque es verdad que aunque este libro no hablase de los amores entre un hombre y una mujer humanos, porque el Señor Jesucristo lo incluyó entre los agiógrafos, entre los salmos, y después de resucitar dijo que hablaban de él. Sin embargo, para la vida de una pareja humana, y sobre todo si fuesen creyentes con conciencia, sí que se sacan lecciones. O sea, hay aplicaciones para la vida de una pareja humana. Otra cosa es que se hable de fondo de los amores de una pareja humana. Porque no basta solo con ser compañera. En aquella época, cuando se hablaba de compañera, en la época que se escribió esto, en la época de Salomón, estamos hablando de 2000, entre 600 y 700 años, de mucho tiempo atrás. En aquella época, antes de contraer matrimonio, a la novia se la denominaba compañera. Hoy las cosas han cambiado y se llama compañera a lo que la Biblia no lo llama así, y a lo que el cristianismo nunca lo llamó así. Y después de casarse es cuando se la denominaba esposa. Pero hay una cosa muy importante, que no bastaba solo con ser compañera y con ser la esposa amada, como aquí dice, sino amiga de su esposo. Y ahí es donde yo creo que la Iglesia falla, y que a nivel de seres humanos fallamos también. La Iglesia falla porque generalmente, como Iglesia, no somos compañeros del Señor Jesús. Porque la palabra compañera, que se utiliza en otras partes de aquí de la Escritura, se traduce más literalmente por camarada. Esta palabra de camarada también aparece en el Nuevo Testamento y aparece en un contexto realmente increíble. Cuando Judas va guiando a los que van a prender a Jesús, y Jesús sale al paso de ellos en aquella noche, le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Que literalmente es: camarada, ¿a qué vienes? Le ha traicionado, le ha vendido por una cantidad irrisoria. No hay tiempo para explicar aquí que lo que le dieron por traicionar a Jesús justifica lo que Judas hizo. Porque sabiendo lo que hizo posteriormente, está claro que no le entregó por las 30 monedas. Estaba escrito que le darían 30 monedas, que sería su salario en el Antiguo Testamento, pero no le entregó por las 30 monedas. Le entregó con una motivación distinta. No le entregó para que le matase. Le entregó para que, ya lo he dicho en otras ocasiones, despertase, porque él creía que era el líder, como se diría hoy, por excelencia, que necesitaba el pueblo de Israel para liberarse del imperio romano y establecer un reino aquí en la tierra, donde el pueblo de Israel ocuparía un lugar privilegiado. Porque dice que cuando vio que le condenaban, ¿qué fue lo que hizo? Ir a ver a los que le habían dado el dinero, los sacerdotes, decir: he entregado sangre inocente, a nosotros no nos cuentes esa historia, ese es tu problema, y les tira las monedas y se va. Y se quita la vida. Es una cosa muy seria el tema de Judas y su relación con Cristo, ¿no? Pues la Iglesia tendría que ser camarada del Señor. ¿Y quién es un camarada? Un camarada es aquel que comparte contigo prácticamente todo: principios, comida, techo, vestido, costumbres, peligros. Y si hay que dar la vida por el otro, se da. Y se da sin ninguna vacilación. ¿Ha ocurrido eso en la historia algunas veces? Muchísimas veces. Y España es un ejemplo de cómo muchos dieron la vida por otros y cómo entre ellos se llamaban camaradas o compañeros, que en el fondo viene a ser exactamente lo mismo. Ahora, nosotros, ¿hasta qué punto somos compañeros y camaradas de nuestro Señor y amigos? Pues el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos dice algo para que lo tuviésemos en cuenta en este sentido. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan y el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno, o literalmente que alguien, ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si compartís lo que yo comparto, si pensáis lo que yo pienso, si tenéis con Dios la relación que yo tengo con el Señor, si admitís la voluntad de Dios en vuestra vida como yo la admito. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es ser amigos, compañeros y camaradas. Compartir todas las cosas. Y la Iglesia se ha alejado tanto de esta imagen que tuvo en el principio. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel, aunque a algunos les costase mucho, durante 40 años compartieron todo en el desierto. Pero cuando llegaron a la tierra de Palestina, enseguida se olvidaron de lo que era ser compañeros, camaradas y compartir. Y cada uno, pues, procuró progresar a su manera. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien. Sigue hablando el esposo, ¿cómo ve a la esposa? Dice el verso 10: hermosas son tus mejillas entre tus pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Vamos a cómo traduce, sobre todo, el verso 10, Orígenes. ¿Y por qué vamos a la traducción de Orígenes? Porque estamos viendo cómo él contempló este libro, y en ese sentido es una de las personas que más profundizó en el estudio de Cantar de los Cantares en toda la historia de 2000 años de la Iglesia. Y luego saltaríamos a personas que son de nuestra patria, españolas, a Fray Luis de León, a Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, por poner ejemplos de aquellos que más profundizaron, de los místicos españoles, en este libro de Cantar de los Cantares. ¿Y por qué pudieron profundizar más? Entre otras cosas, porque les permitía el lenguaje de este libro expresar su amor y su relación con Dios como otros libros de la Escritura no se lo permitían o favorecían. Y Orígenes, el verso 10 lo traduce así: qué hermosas se han vuelto tus mejillas como de tórtola. Ella se veía negra, morena, y resulta que, ¿cómo la ve él? Él la ve sonrosada. Él no la ve de la misma manera. Y no la ve de la misma manera porque el color de ella cambió, porque él lo cambió. Y lo cambió con su entrega y con su sacrificio. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Es un tema, podemos vernos de manera impresentable. Ahora, ¿cómo nos ve Dios en Cristo y a través de Cristo? Es otra historia completamente distinta. Cuando el Señor Jesucristo dice que el Padre le ha dado unas ovejas, que es la Iglesia, son los miembros de la Iglesia, somos nosotros, entre otros, y que nadie las podrá arrebatar de la mano de su Padre, porque han sido cambiadas y transformadas en nuevas criaturas. Qué hermosas se han vuelto tus mejillas como de tórtola. Tu cerviz es una manera de hablar entonces del cuello, pero que no es una manera peyorativa. En el cuello tenemos unas vértebras que se llaman vértebras cervicales. Por lo tanto, el término cerviz es un término muy castellano y muy legítimo y mucho más expresivo que el término cuello, para hablar de la realidad que encierra. Si Miguel de Cervantes hablase del cuello, probablemente escribiría cerviz. O Juan Valdés, probablemente escribiría también cerviz. Tu cerviz como collar. Aquí se describe el cuello bello de esta esposa entre los collares. Pero cómo la ve realmente el amado es no tanto entre los collares, como que su propio cuello es un collar. Y es un collar de alto valor que él va a enriquecer más todavía, añadiendo oro y plata a ese collar. Tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Y ahora en el sueño cambia y vuelve a hablar la esposa. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Bueno, la traducción más literal del hebreo es: mientras el rey estaba en su diván, Minardo dio su olor. El término dio literalmente es exhaló su olor. Pero ¿quién es quien exhala ese olor? Esta es la esposa. La comida de los orientales, en este caso está claro, no se sentaban para comer, más que sentarse era reclinarse sobre el suelo o sobre algún elemento blando, como si fuese algo parecido pues a una alfombra o a un colchón. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, pero es el diván de la sala de convites, Minardo dio su olor. Bueno, tenemos aquí un fruto, por así decir, de la esposa, y es que exhala un olor de nardo. El nardo es un óleo aromático extraído de una planta que crece en la India septentrional y oriental, en el norte de la India y en el este de la India. Es un fruto. Es decir, ¿qué olor desprendemos nosotros como iglesia cuando el rey está en su reclinatorio, en el diván de la sala de convites? Y sigue añadiendo: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. El término manojito en el texto hebreo es una bolsita de mirra. Una bolsita de mirra que muchas mujeres llevaban colgadas del cuello y llegaban hasta la altura del corazón entre los dos pechos. Dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. No está tanto, como dicen algunos autores, hablando del reposo de la cabeza del esposo en el pecho de la esposa, como del reposo de esa bolsa de mirra sobre el corazón, que está precisamente más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, no está en el centro del tórax, pero se puede decir que está entre los dos pechos. Ahora, la mirra, es importante que nos detengamos un poco en algo que no es propio de nuestra cultura y que no lo utilizamos tampoco, y hay que ir al lenguaje. ¿Qué es la mirra? Pues la mirra es una resina que se encuentra en la corteza de un árbol y que se puede obtener en estado sólido o líquido. y que se puede meter en una bolsita y que naturalmente es un perfume especialísimo y distinguidísimo. Una resina importada de Arabia, de Etiopía o de la India. ¿Y para qué se utilizaba? La Biblia nos dice para qué se utilizaba la mirra. Se utilizaba para preparar aceite sagrado. Si alguien quiere saber la cita, dónde está esto, es en Éxodo 30, versículos 23 a 25. Se utilizaba para perfumar los trajes de boda. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 45:8, del que habría que hacer algunas consideraciones especiales en este contexto. Se utilizaba como estimulante, como un olor que estimulaba y que una mujer llevaba para producir cierta estimulación o excitación sexual de un varón. Y se cita en Proverbios, en el capítulo 7 y el verso 17. Se utilizaba como cosmético la mirra. Y esto está en el libro de Esther, en el capítulo 2 y en el versículo 12. Antes de que las esposas que tenía el rey Asuero pasasen por su ciclo y por su turno para ver al rey, tenían que estar durante mucho tiempo entre especies aromáticas, entre ellas la mirra. Y se utiliza, y esto es muy importante, para embalsamar a los cadáveres. Y ahí lo tenemos en el Evangelio de Juan y en el verso 39, donde se habla cómo Nicodemo fue, como con 30 kilos nada menos de mirra, de este perfume, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando aquí dice, mi amado es para mí un manojito, una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos, está diciendo algo muy importante. Está diciendo, o está diciendo, que la relación que hay entre el amado y ella está mediatizada por un aroma que es el aroma de la mirra. Pero ¿qué está diciendo? Está diciendo que los pensamientos de su corazón, los sentimientos de su corazón, son los pensamientos y los sentimientos de su amado. Está hablando de una identificación con el amado, y aquí entra, desde la parte de la liberación positiva, también al medio de esa liberación, porque acabamos de decir que la mirra se utilizaba también para embalsamar a los cadáveres, y con mirra fue también embalsamado el Señor Jesucristo cuando murió. Y el verso 14 dice, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Es muy importante, no hay tiempo para desarrollar este texto, porque este texto tiene mucho que ver con lo que yo acabo de decir. Que aquí la mirra no es solamente un signo de una especie aromática que va a gratificar al amado, sino un signo también de que esa mirra se utiliza para embalsamar el cuerpo del amado. Si lo vemos desde el punto de vista de la Iglesia y de su relación con el Señor, podríamos sacar algunas consecuencias. Racimo de flores de aleña en las villas de Engadi. Lo dejaremos aquí para continuar el próximo miércoles, porque este es un versículo muy importante y merece la pena que le dediquemos su tiempo. Bien, hoy hemos avanzado un poco menos por el tiempo que yo utilicé al principio en la introducción para que cogiésemos un poco el hilo de esta cuestión. Así que vamos a dejarlo aquí.